1800 Online.
Hola amigos, bienvenidos a 1800 Online. Qué grato saber que están aquí junto a nosotros. Muchísimas gracias. Soy Lisandra Díaz Blanco y a mi lado tengo a mi amigo Juan Almeida. Hola.
¿Qué tal, Lisandra? Mi Navidad Díaz y qué tal Cuba. Todos los cubanos estén absolutamente donde estén, piensen como piensen, en fin, gocen que llegó la Navidad. Y nosotros estamos celebrando nuestro programa 930.
Uy, uy, uy.
Este es nuestro programa 930 y lo estamos celebrando por lo alto. Y, por supuesto, le dedicamos a ustedes la Navidad, porque ustedes son nuestra razón de ser. Y es un momento, ¿sabes? La Navidad es tiempo de amor, de perdón, de reconciliación. Fíjense, yo les deseo a todos que inviten a su mesa navideña a su peor enemigo, porque perdónelo, ámelo, goce con
pero
su
si
enemigo.
Pero si no me han pedido perdón, yo no tengo que perdón a nadie. Él. ¿Qué cosa tan grande?
Pero eso sí, revíselo antes de salir de su casa. No voy a decir que con el cuchillo de mesa se lo lleve y se lo quiera clavar mañana por la espalda. Pero bueno.
Pero ¿y eso a qué viene? Estoy aquí desconcertada con este
bueno,
inicio.
Porque es Navidad y eso.
Pero por eso mismo.
La Navidad. Qué poco navideña, Lisandra. No, en fin. Bueno, precisamente porque...
¿Tiene sentido algo de lo que este hombre ha dicho hoy?
Yo no.
Realmente...
La Navidad no hay que perdonar.
No, empiezas bien, pero no después terminas con el cuchillo y que tenga cuidado.
Bueno, porque los enemigos uno nunca sabe lo que pueden hacer. Hay que precaver. Pero bueno, ¿qué mejor regalo navideño que nuestro invitado de hoy? Para mí, uno de los humoristas cubanos con más delicadeza a la hora de tratar a su público. Y además, un tipo con una versatilidad enorme, porque para los que no lo sepan, además de humorista, es compositor y de los buenos. Tiene canciones que interpretan... Es más, se los voy a presentar ahora mismo, pero con una de las canciones que interpreta el tren de la música cubana, Los Bam Bam, el travesti. Suéname la música, Valentín.
Oye, esto le puede suceder a cualquiera. Sí. Eran las 11:30 ya de la noche y esa muchacha extendía su mano con la intención de parar un coche. Su vestimenta provocativa hacía que todo el que la mirara se le quedara la expectativa. Se parecía a la princesa de algún cuento, como una estrella que brilla en el firmamento. Ay, qué preciosía, pero qué buena que está. Sí, con su saya apretada.
¡El diablo!
Y sin pensarlo.
Acá lo tenemos con nosotros al compositor y humorista cubano Jorge Díaz. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás?
Bueno, muy bien y muy entusiasmado y halagado por haber sido escogido para ser invitado a este buen programa. Estoy seguro que es la aceptación del público ahí en Miami.
No, muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias a ti. Pero... Esta canción, me gusta mucho esta canción, pero ¿fue una experiencia personal? ¿Metiste la mano en algún componente?
Oye, qué clase, pero tú sabes lo que hacemos esa pregunta delante de la gente. Pero tengo que responder.
Bueno, no, omite el nombre de travesti, claro está.
No, lo que te iba a explicar es que esta canción es compuesta en coautoría con mi sobrino, con Cucurucho, que era el pianista de Bambán, que él vino un día y me dijo, oye, tengo una música ahí, pero no sé qué ponerle. Y yo le dije, chicos, vamos a ponerle algo que tenga que ver con lo que está sucediendo. Bueno, el auge aquí en Cuba y sobre todo en el mundo es eso, el travestismo, eso de género. Y le dije, vamos a hacer. Entonces se nos ocurrió hacerle este texto y le hicimos el texto, que es una historia cotidiana que ha sucedido muchas veces en ocasiones con gente que, bueno, que ha pasado así, que ha pasado así.
No, a mí no.
Oye, el que se empuja, el que empuja.
No, oye,
no se da
de
golpe.
Manera de evitarme la tortilla para mí, chico. ¿Qué cosa?
No, te digo, para que sepas. ¿Y cómo anda la cosa?
Sí, pero no me des vuelta, no me des vuelta. ¿A ti te pasó o no te pasó?
No, chico, no. Pero tú sabes que, y esto es en serio, el creador no solo tiene que hacer cosas de la audiencia personales, sino que crea a partir de un sueño que tenga, de una ilusión, y ahí parte de una composición. Lo mismo una composición que escribí. Gabriel García Márquez te describía todo un mundo fantástico que nunca ni vivió ni yo, pero lo tenía en su mente. Y por eso digo, cada sujeto uno a lo que uno se imagina, la creatividad de que lo haga.
No, muy muy bonita tu manera de salir, porque el viejo mío, que también era compositor,
¿cómo no?
Bueno, pues cada vez que tú le preguntabas algo sobre una canción que se refiriera a una mujer, siempre cambiaba la historia. Yo decía, pero papá, por favor, decide a quién se le hiciste por fin. Bueno, a mi mamá, a una novia, ¿a quién se le hiciste?
Hay que conviniera, mira, señores.
Mira, eso de Plaza Prisionero. Cada vez que yo digo lo que siento, ¿sí?, esa canción, se le hicieron un refrigerador. Se le estaba pagando a Plaza. ¿Tú no sabes la historia esa?
Ah, no.
Era un refrigerador que le estaba pagando a Plaza.
Oye, no, increíble. Oye, muchísimos humoristas que hacen crítica social terminan agrediendo a las personas que al final son las víctimas de esos problemas sociales. Pero ¿cuál es la línea, si es que existe alguna línea, que separa la crítica social desde el humor y el respeto al público?
Bueno, te voy a explicar, son dos cosas diferentes. Una línea humorística puede estar acá, por ejemplo, un punto reflexivo, de alguien que quiera exponer algo, satirizar una situación determinada, incluso poner en la picota pública malos procedimientos que se llevan a cabo en un lugar determinado, y uno lo hace ahora. Yo, ante hablar de esto, voy a decir lo más importante, y con esto no quiero decir a ningún humorista, porque todos estamos luchando por una vida y por la otra, pero lo más importante es la cultura de quien da el humor. O sea, que debe estar determinado eso, porque cuando uno hace humor, uno tiene que tener una cosa que se llama, que lo más importante que tiene, no solo el humor, sino la vida, se llama medida. Y esa medida depende que uno trascienda en el tiempo o no lo haga. Por ejemplo, no es lo mismo trabajar en un... Hay público y público. Hay veces que uno trabaja en un público y se confunde. Y dice, no, porque el público sea a las 2 de la noche, a la 1. Y estoy borracho, hay que decirle malas palabras, meterse con la gente, atropellar a la gente, avergonzar a la gente. Y creo que eso no es válido. Creo que eso falta a veces de creatividad y de recursos. Yo soy de los que opino, si vuelvo y se me pelean ahí, que la culpa no tiene ni las mismas humoristas que hacen esas cosas, sino que me lo ponen, ¿te das cuenta? Porque uno hace lo que sabe hacer, no lo que no puede hacer. Entonces, hay humoristas que no tienen la cultura de saber cuál es esa medida que te hablé, y creen que, por ejemplo, hacer esas cosas están bien. Y ver otra cosa, ven a la gente riendo y se exaltan mal, ya, está muy bien lo que te dicen, pero la gente se ríe. Y yo prefiero, por ejemplo, ir a un auditorio y que la gente, a lo mejor no le guste tanto como humorista, pero que nadie puede decir al final, es un vulgar, no es un soeste, ¿te das cuenta? Entonces yo digo que todo depende del grado cultural que tenga la persona que haga el humor. Por ejemplo, en otro último tiempo, desgraciadamente, estoy hablando de mi país, de Cuba, ¿no? Que ha bajado mucho el nivel cultural de la persona. Y están en los textos malos, no solo del humor, sino de las canciones. Y mientras más vulgaridad usted diga, la gente responde más a eso. No voy a entrar a andar en la causa de esto. Pero sí sé que está pasando eso. Yo no puedo dejar llevar por esa vertiente. Yo creo que lo que digo que siempre trasciende es que hay algo que cuando uno incluso humanamente en la vida no esté, la gente recuerde lo que dice. Por eso lo que digo, yo no comparto ese tipo de humor, no me gusta, aunque tampoco soy nadie para decir eso no sirve, cada cual escoge lo que quiere escuchar, te das cuenta. Pero sí soy de la idea de que el humor, mientras más se elabore, es verdaderamente el humor. Si no, todo es justo, no es lo mismo decir tengo hambre que decir tengo apetito.
De que no es lo mismo, no es lo mismo. Jorge, veintitantos años.
Pregúnteselo a Pánfilo.
Veintitantos años de vida artística. 23, creo, este año, o 24 casi.
25. Yo pensé en 92. Ah,
25 años. 25. Bueno, ¿cuáles han sido tus mejores canciones? ¿Cuáles han sido las que más satisfacciones te han traído con el público? Estas composiciones en que tú dices, conecté.
Yo comencé de una manera que yo mismo pensé que iba a ser humorista. Yo me gradué de Técnico Medio, me gradué en Portuaria, después fui ayudante de mantenimiento ayudante de la Cámara de Cine, estuve como macetero, y entonces al final de la jornada alguien se me dio con una guitarra haciendo dos canciones humorísticas, pues me puse en la empresa Ojo de Mango, la empresa crítica que existe en Cuba, que se llamó Luis Mendoza, que me dio en eso, y que ya falleció el pobre, y ese fue el que me dio a la luz. Pero te digo, he tenido a lo largo de mi historia, de mi carrera como humorista, muchas canciones. Las canciones, y eso lo sabe el padre de Juanito, son como los hijos. Todas las canciones son los hijos de uno y todas le caen bien. Ahora, hay alguna que otra que trasciende más. Yo tengo una canción que se llama Estela, que es una canción que es una güería, es una muchacha que baila conmigo, que yo le extraño mucho porque está en mi papá, porque bailaba conmigo. y ella me pisó, pero el zapato era de plomo, y me quitaron, me dieron un humor absurdo, pero que a la gente le gustó mucho. Le hice un programa llamado Yo te perdí, que yo he visto Irak, que fue el primer, ahí es donde me dio a conocer ya nacionalmente la televisión, que es un medio de promoción muy fuerte. Y ahí fue con esta canción que este niño, tengo una que se llama Historia de la María, tengo una semana también superior, que también fue por ahí, que infantiles, que fue la gente que ponía de pie en el teatro. He tenido varias canciones humorísticas que me han dado muchísima satisfacción, porque vos, repito, la he tratado con esas cosas de no pasarme, no pasarme, ni no llegarte a cuenta. Es cronicar simplemente una realidad determinada y siempre decir la verdad. Porque yo creo que el humor consiste en decir la verdad plena, lo que satirizaría. Y la gente que entienda y la gente que haga sus propias conclusiones de lo que está pasando. Yo sé que es una manera de que la gente vea cómo se vive, porque en el ir y venir de todos los cubanos, estamos como locos, recibiendo esto que comer mañana, y uno se da cuenta de las cosas absurdas que hacemos, se da cuenta. Entonces, yo, que mi trabajo es que me fijo en las cosas que nadie se pide, y ahí es algo. Y de verdad que me ha dado mucha satisfacción ser humor.
Oye, Jorge, ¿Sí? Tu padre, Ricardo Díaz, fue de esos compositores que consiguió clavar su obra en el acervo cultural cubana. A mí me fascina de su obra, la que más me gusta es Pocas Veces Se Dice la Verdad. Pero tú, como hijo, ¿cómo lo recuerdas tú? Pero antes de contestarme esa pregunta, te lo voy a recordar con una de sus canciones, una joya de la cancionística cubana, Domitila.
¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Cómo de Manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Cómo de Manila? ¿Dónde va? Baila la rumba, la guaracha o el lanzón. Suelte mando y ven y baila cha cha cha. Domitila, ¿dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Cómo de Manila? ¿Dónde va? ¿Dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Cómo de Manila? ¿Dónde va? Que lo que hay que no te vista el montón. Suelta el montón y ven y baila el cha-cha-cha. Domitila, ¿dónde va? Domitila, ¿dónde va? ¿Dónde va? ¿Cómo de Manila? ¿Dónde va?
Domitila, qué bella canción, qué bella canción. Pero Jorge, ¿cómo lo recuerdas tú
a tu padre? No, mi padre murió el 7 de febrero de este año, con 90 años de edad. Yo de mi padre tengo los mejores recuerdos. Primero porque vivió orgulloso el muchacho de padre que tenía, porque aquí en su casa aprendí muchas cosas, pero aquí estoy hablando de línea F, la casa que era el que me dio, que aquí se reunían muchos valores de la cultura cubana, como Pedro Acetán, Nacho Alonso, Celeste Mendoza, Niño Rivera, y se produjeron muchas descargas aquí, donde escuché temas increíbles. Y muy orgulloso por ser mi padre, Concho, en su casa, que realmente esta especialidad, o sea, que le tenía siempre duro en marcar. Mi padre fue un compositor muy prolífero, hizo cosas muy buenas, y no solo Domitila, hizo con la tele ese atrevimiento, por desafío muchas veces, con Pachalón, que pocas veces dice la verdad. Hizo en Mozambique, con Pedro Acetane, Mozambique Carnaval, claro. Hizo a la melota con Carlota.
Pero todo eso se siente en tu obra, porque tú también tienes una manera muy trovadoresca de asumir la cotidianidad en tu trabajo. A mí me recuerda mucho a Guayabero, a Ñico Saquito, a Los Compadres, a Pedro Luis Ferrer, incluso más para acá. ¿Cuánto de eso hay en ti, en tu obra?
Bueno, casi todo. Primeramente provengo de él, porque genéticamente me transmitió en esto la musicalidad. Y componer siempre es una cosa que me gustó desde niño. Empecé con mi guarachita, mi camisita, y vengo hecho de todo. Ahora estoy acabando de grabar un disco en Abdala que se llama Historias del Barrio, que son precisamente eso, guarachas, pero en salsa, que la gente la pueda bailar, te das cuenta. Que ahí está Tony Ávila, y Álvarez, Rosalía, Michelito de Abeche, Chaguas de Mendoza, y tiene que ver eso conmigo, tiene mucho que ver con la obra de Guadalajara, con Matamoros, con Nico Saquito, porque el humor siempre está presente en mi obra, de verdad.
Jorge, y yo quisiera que nos contaras, porque a mí siempre me interesa mucho el proceso creativo, ¿no?, de un artista. O sea, cómo se le ocurre una idea y cómo empieza a darle forma. Y por eso yo quiero que tú me pongas con un ejemplo de algo que te haya pasado. ¿Qué tomas de la realidad, de la cotidianidad, y qué dejas, ¿no? Cuéntame una escena que tú hayas dicho, esto es una canción, mira, o esto es un chiste, o esto es un monólogo.
Mira, por ejemplo, los cubanos somos una gente muy increíble, porque aquí en Cuba no se trata de ser rico ni pobre, se trata de la mentalidad que nos absorbe a todos casi, estamos unidos en estas cosas, y hacemos cosas a veces son increíbles. Y uno va caminando por la calle y ve cosas que la gente no se da cuenta y las hace, se da cuenta. Carteles que ponen, por ejemplo, que tuvo un cartel de alguien que escribió algo, que tú, la gente pasa y no se pierde, cuando se pierde, pero es absurdo. Por ejemplo, hay un cartel puesto en una salida de Sinastral que decía salida de emergencia y abajo ponía acceso limitado. Dice, bueno, pero y esas cosas que llevan a ti a hacer algo. Por ejemplo, una vez aquí en Cuba hace mucho tiempo se dio un helado que se llamaba helado tropical. Era un helado que tú le echabas de la bola, helado partido y seguía por abajo partido. Era agua, ¿te das cuenta? Y yo me acuerdo que hice una tonada que decía: si tú quieres probar un preparado especial, tómate un helado tropical. Pero eso es saborear. Por un sabor nunca lo vas a encontrar. O sea, cosas que se te ocurren de la realidad. Tenemos parte de ahí. Y a mí me encanta, ya, caballero, una punta inagotable, una materia inagotable de humor. De todas las cosas que nos suceden diariamente, ya. Y por eso es que es difícil tanto esto, que es fuerte, hacer de humor y hacer reír. Y creo que, volvemos al principio de la conversación. Mientras todo sea con el gusto determinado y con una medida, todo fluye de la entrevista, ¿verdad?
Claro, no, pero es Navidad, vamos a ponernos más contentos. ¿Por qué no nos haces un chiste? Hay uno que a mí me gusta, pero bueno, tú haz que tú quieras. Es de: el enemigo está a un kilómetro de distancia.
Quiero que te haga un chiste cortísimo.
Sí.
Un chiste, no un cuento. Pásate un cuento.
Lo que quieras, elige tú.
Un cuento pequeño, un cuento.
Sí.
Pues para, a partir de mañana, en Cuba, el hotel prohibido será en moneda nacional. Eso es un cuento, Pérez.
Oye, pero...
Bueno,
oye, pero te pasa,
Tremendo cuento, papá. Ese no es un cuento, ¿eh?
Muy buen cuento.
Oye, ese cuento es más largo. Bueno, ese cuento es más largo.
Yo tengo un regalo para ti. Feliz Navidad.
Ay, muchas gracias. Estoy aquí recibiendo flores.
¿Qué? Jorge. Ah, flores.
Sí, muchas. Qué sorpresa.
Es que Lisandra, para mí, es como la María de tu canción, la que lanzaste por el elevador.
Coño, saludo eso, coño, pero oye, Juan, tú estás absorbiste mi obra, compadre, me trataba todo.
Este hombre es tremendo, Jorge. Jorge,
yo no doy flores porque cuesta muy caro aquí, mi negra.
No, tú con que me cante y me hagas reír con lo sabroso que lo estoy pasando en el programa de hoy, yo me doy por regalada en la Navidad, Jorge. Así que tú no te preocupes por eso.
Ojalá muy pronto pueda estar ahí y darte un beso, buena persona, y pasarla bien y estar con una guitarra.
Ay,
¿no?
Que, como nos gustaría eso. ¿Y tienes algún plan de venir a Miami?
Bueno, vamos a ver qué pasa, vamos a ver. Por aquí y por allá.
A ver qué trae el 2017. Jorge, ¿y dónde te vamos presentas habitualmente?
Bueno, aquí en Cuba tengo un lugar que se llama El Cocodrilo, que tiene que ser líder de edad, todos los jueves. Los sábados estoy en otro lugar que se llama Fresa y Chocolate, que está en Belgrés y 12. Y ahí, el mismo sábado, estoy en La Chorrera. Aparte, hacemos un espectáculo humorístico en Carlos Mar. Hemos hecho uno, lo hicimos recientemente uno, que se llamó Tu Risa Me Suena, que ahí tuvo bastante la vida, Mentepol, Hugo Sánchez, etcétera, y yo, que fue fenomenal. A teatro lleno, la gente, una hora, casi dos horas, la gente riéndose desde el episodio que acabó. Y así, y trabajando lo que da y componiendo.
No, me imagino que tu trabajo sea mucho. Pero dime una cosita, porque a mí me encanta. Yo iba mucho a Cocodrilo a verte, la verdad, me fascina tu trabajo. Pero a veces digo, las canciones no son como los chistes. Las canciones, mientras más se ponen, es mejor. Pero los chistes, sí, si los repites mucho, los puede chistes, aburrir. Sí. Pero hay un chiste tuyo que todo el mundo te pedía. Que era ese de la guerra y el capitán. ¿Cómo le haces?
Mira eso,
¿cómo le haces para que el chiste no aburra?
Mira, eso uno no le hace, eso tiene una manera específica o característica uno de hacer las cosas que dan gracia o no. Depende del carisma de la persona. Por ejemplo, yo tengo un ejemplo, fehaciente y consciente, por ejemplo. Ese humorista grande que falleció ya, que ustedes tenían ahí, que tiene un programa.
Claro, a Paredes.
A Paredes, ¿verdad? Bueno, Paredes tiene una cosa que a la gente le encantaba. Sin ver al Paredes, la gente tenía la propiedad de poner en un casete, por ejemplo, que cuando quedó era muchos casetes aquí, tú ponías 30 minutos en una cara de un casete, aunque tenían 5 o 6 chistes, que es lo que duraba eso. Y la gente, este mismo chiste lo ponía una vez, se reía. Lo ponía la otra vez, se reía. Y siempre que lo ponga, se ríe. ¿Pero por qué? Por el modo de hacer el chiste. Porque la gente no solo ya sabe cómo empieza y termina el chiste, pero a lo mejor le gusta la inflexión de la voz, la cara que lo pone, de qué manera, sabe lo que viene. Pero, y eso es como crear, ya hacer un clásico de chiste, y a la gente le gusta. El chiste también tiene su magia, su cosa. Y eso ocurre. Hay veces que la gente quiere ver cómo tú pones la cara. Saber, sabe lo que viene, pero le gusta ver cómo tú lo vas a hacer. Cuenta. Y esa es otra cara que tiene el chiste a la hora de hacerlo.
Eso es completamente cierto. Yo me puedo pasar semanas riéndome de un chiste. Y yo sola. Claro, claro. No necesito ni al humorista. No,
yo mira, yo conozco gente. Mira, yo tengo un monólogo. Uno de los últimos monólogos que hago, que se llama El Tiempo. Yo, a mí se me ha acercado gente y me ha dicho, compadre, yo todos los días pongo monólogos en mi casa, en la computadora. Le pongo y te veo ahí. Y me pero ¿cómo tú hablas con él? No. A mí eso me cega, me gusta. Entonces crea una adicción, ¿te das cuenta? Porque cuando la gente le gusta una cosa que está hecha de una forma que la gente le agrade, eso funciona sencillamente, ¿sí?
Completamente, completamente. Jorge, tienes que consolarnos a los que estamos lejos, a los que no podemos ir a verte al cocodrilo por el momento. ¿Tienes redes sociales? Facebook, Twitter, YouTube.
Yo tengo Facebook. Tengo, ya que en Cuba me es muy difícil. Yo tengo, por ejemplo, mi casa en internet, pero yo pongo la bolita esta en internet y me notiza, porque es lo que... La bolita que va a la puerta. Ya yo me remonto a la infancia misma. Entonces, publico a veces cositas por Facebook, pero no me pongo. Ahora estoy preparando un material que luego voy a Toronto ahora, el finales de enero, el 5 de febrero, tengo un trabajo por allá. Y voy a conocer mis cositas por ahí más o menos. Pero no tengo toda la promoción necesaria, pues cuenta, no cuento con ella, pero así decirlo. Y hay veces que la gente me dice, pucho, compadre, pero si no viene cosa, y no veo nada de ti, no veo nada de ti. Pero verdaderamente lo confieso, no me gusta, incluso no me gusta ni que me graben la gente, porque prefiero que a la gente le sorprenda las cosas que encuentra. Pero sí, tengo que preocuparme mucho más por lo que se llama promoción, que es definitiva lo que te vende, ¿sí?
Claro que sí, no olvides eso, Jorge. Un millón de gracias por estar aquí con nosotros, se lo hemos pasado muy bien.
Gracias a ustedes. Y antemano, gracias a ustedes por haberme dado la oportunidad de que los hermanos que están en Miami, los cubanos que sientan cubanos como yo, conozcan un poquito más. Algunos a lo mejor están escuchando el programa y dicen, ¡uy, qué movería, mi socio! Otros dirán, ¡señor, pesado! Tiene que haber de todo. Sí, tiene que haber de todo, tiene que haber de todo. Pero bueno, a tanto como uno como a los otros, les deseo muchas felicidades en este fin de año, que el año que viene le venga muchas cosas buenas, suerte, prosperidad y sobre todo, lo más importante que hay en la vida, salud.
Amén. Muchísimas así sea gracias. Para todos los cubanos, estén absolutamente donde estén.
Así mismo, amigos, ¿cómo que no? Un abrazo grande de parte de nuestro colectivo. Le decimos hasta luego nuestra productora Berta Arrabal en la realización de sonidos Richie Pérez y conversando con ustedes.
Tú y yo.
Juan Almeida y Lisandra Díaz Blanco.
Chau.